El Instituto Mexicano del Seguro Social presenta. El Mundo en México, por Juan María Alponte.
Toda vida es un secreto. Toda vida es un paréntesis entre el nacimiento y la agonía, entre el ojo que se abre y el ojo que se cierra. Esas bellas palabras son de Víctor Hugo. Ruedan, como las piedras en los ríos, piedras purificadas por los siglos, en torno de una vida secreta que le atrajo y le fascinó, la vida de William Shakespeare. Entre las piedras secretas están los registros civiles. Un biógrafo de Shakespeare nos dice que nació en Stratford-on-Avon el 23 de abril de 1564. Añade que en la parroquia de aquel poblado inglés se atestigua que fue bautizado agua tocando en la cabeza 3 días después, el 26 de abril. La polémica se ha continuado. Duerme a la vera de los estudiosos. Actor, comediante, viajero, enamorado, equívoco sexualmente, nombre ficticio de un gran personaje, hijo de una pequeña familia burguesa, todo se dijo en un pueblo, finalmente, de 1500 habitantes. Todo ello nos acosa. La pregunta, sin embargo, excede las respuestas. ¿Cómo se pudo saber tanto y de tantas cosas, de tantos hombres, de tantas dinastías, de tantos secretos humanos, una sola persona? Esa es exacta la interrogación. Los retratos de William Shakespeare, como los de Colón, que ni uno solo de ellos se hizo en su vida, teniéndole delante, ojo ante el ojo, son sombras, imágenes, deseos. Dividir su obra entre comedias, tragedias e historias nos sirve de entretenimiento y búsqueda de un sistema. El Mercader de Venecia está entre las comedias, pero lo que ocurre en su interior, la trama dentada y crítica de las pasiones, no nos acerca a la tragedia y al sobrecogimiento de la vida humana. La vida de Enrique V, como la vida y la muerte de Ricardo III, son historias o finalmente elementos dramáticos de la inevitable tentación del hombre de tener que elegir un destino. En el campo de las tragedias shakespearianas están a la vez el Rey Lear, Otelo, el Moro de Venecia y, por ejemplo, Romeo y Julieta, que en su origen, como acercamiento al pasmado tumulto de los oyentes, parecía un corrido mexicano, la más excelente y lamentable tragedia de Romeo y Julieta. ¿Dónde colocar, a su vez, a Hamlet, a Macbeth y, por tanto, Antonio y Cleopatra? Nuestro lenguaje cotidiano o literario, inclusive el lenguaje político, está transitado por los fantasmas y los ángeles dorados de William Shakespeare. El Papa Juan XXIII, el Papa Bueno, como le llamaría la gente del pueblo, cuando veía al arzobispo de Milán, que sería el futuro Papa bajo el nombre de Pablo VI, le decía, le interrogaba, ¿y cómo va nuestro Hamlet? Ello así porque el cardenal Montini, que le sucedería a Juan XXIII en el solio pontificio, era delgado, macilento, dubitativo, tenso, y le recordaba al Papa Juan a Hamlet y los versos milagrosos del ser o no ser. Las palabras enhiestas, imperturbables, a lo largo de la memoria humana. To be or not to be, esa es la cuestión. Vida memorable. Ahora en Jerusalén, a la sombra de la paz que se sembrara en la foresta de las catástrofes milenarias, una compañía de teatro, constituida por judíos y palestinos, ha presentado al público la tragedia de Romeo y Julieta. Los principales personajes de la tragedia, la dulce mujer enamorada y el joven conducido al amor por el laberinto químico de lo asombroso, han forjado bajo el muro de las lamentaciones, la inefable reproducción de la eternidad que es el amor. la confrontación de Montescos y Capuletos, con la pareja enamorada en la mitad de la trama, ¿qué habrá significado? ¿Qué lección habrá dejado a judíos y palestinos? ¿No era Romeo, como bien se sabe, hijo de un Montesco? ¿No era Julieta, como nos lo dice la letra y el espíritu, hija de Capuleto, y no estaban enfrentadas espada y venganza las dos familias y la ciudad entera? Cierto, era, cierto puede ser hoy, la confrontación de las familias semíticas, palestinas y judías, convertidas en Montescos y Capuletos. Pero William Shakespeare nos ofrece una visión panorámica de la historia cuando señala que los ciudadanos entran en la escena y gritan unánimes contra los unos y contra los otros. Todavía releo, con mi aplauso personal, si ustedes me los permiten, sus voces. Garrotes, picas y partesanas, duro, dad en tierra con ellos. Abajo los Capuletos, abajo los Montescos, lúcido es el pueblo. Voces deslumbrantes que vibran hartas en la historia. William Shakespeare murió en la desnuda orilla de la vida en 1616. Esa fecha, ese año, no se me ha olvidado nunca, porque en 1616 murió en España el otro titán, Miguel de Cervantes. Este, el año anterior, publicó la segunda y última parte del Quijote. No se podía ir de la vida sin hacerlo. En el camino final se vieron. En la larga jornada acaso soñaron los dos con la misma mujer, la dulce Julieta, hija del duro Capuleto. Pero Montescos y Capuletos nos han dado a todos razones para gritar con los ciudadanos la alegoría quijotesca frente a los molinos de viento. Abajo los Montescos, abajo los Capuletos. ¿Cómo no repetirlo hoy? ¿Cómo no amar esas palabras? ¿Cómo no entender su significado?
El Instituto Mexicano del Seguro Social presentó El Mundo en México, por Juan María Alponte.